Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta la cifra de fallecidos por COVID-19 en Cuba.
Madres cubanas consideran que el aprendizaje de los niños se afecta con las teleclases.
Médicos mexicanos se rebelan contra la obligación de ir a estudiar a Cuba.
Colombia reitera pedido de extradición de los cabecillas del ELN refugiados en la isla.
En Washington, los demócratas del Senado exponen caso en el juicio político contra el expresidente Donald Trump.
Estados Unidos busca que su política contra el régimen de Nicolás Maduro no empeore el sufrimiento humanitario en Venezuela.
Y opositores nicaragüenses consideran que Daniel Ortega coloca al país en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias en este miércoles, día 10 de febrero. De este año 2021, el año avanza y el mes de febrero también. Ya estamos prácticamente en la mitad del mes. Y aquí estamos como cada día con toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo hoy está integrado por el ingeniero de sonido Emilio Cejas, Patricia Martínez, nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 12:02, tiempo de Noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este miércoles 858 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 34.922 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sitúa en 249 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 16.798 pacientes. De ellos, 4.943 son casos activos. Hay 31 pacientes en estado crítico y 36 en estado grave.
Y mientras La Habana sigue siendo la provincia más afectada por los nuevos contagios con 438, le siguen Guantánamo con 171 y Santiago con 110. Y más adelante tendremos las opiniones de madres cubanas con respecto al aprendizaje de los niños en casa con esta pandemia del COVID-19, por supuesto, la cuarentena. Pero seguimos con más informaciones.
Un grupo de médicos mexicanos protestó el lunes en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México ante una decisión de su gobierno de obligarlos a que los estudios de especialidades médicas los hagan en Cuba. Se trata de una representación de los 1,000 egresados de la carrera de medicina que aprobaron el examen nacional de residencias médicas y a quienes les han dicho que la única vía para poder tener una especialidad este año es aceptar una beca en Cuba. He aquí los comentarios y el razonamiento de una de ellas.
Los médicos sin plaza, aproximadamente 1,000 médicos que nos están mandando a Cuba. Y el movimiento se trata de que nuestra constancia vence en 2 semanas. Entonces, lo que queremos es que el gobierno nos abra plazas en la República Mexicana, o sea, no importa el estado. ¿Por qué? Porque para irse a Cuba hay que hacer trámites que son complicados. No todas las personas tienen las posibilidades económicas. Son aproximadamente arriba de 15,000 pesos de puro trámite legal. También muchas otras personas no tienen los documentos, el título, la cédula profesional. Y la convocatoria del CONACYT va a cerrar pronto. Es un problema irse a Cuba por varias razones también. Motivos económicos, de que el presupuesto de la beca está a disposición de lo que vaya a tener el gobierno. A pesar de que es el doble de beca de lo que nos dan a nosotros aquí, lo que le dan a los residentes mexicanos, aquí podrían mantener a 2 médicos con una beca de un residente allá en Cuba. Por lo cual es más factible que se redirijan esos recursos económicos de CONACYT hacia la República Mexicana.
El contrato pudiera ser de más de 53 millones de dólares, según un documento enviado por los afectados a la Secretaría de Salud. El comunicado indica que la Escuela Cubana de Medicina ha perdido su credibilidad en el mundo, que la isla no cuenta con la tecnología necesaria y que no existe compatibilidad entre los programas educativos de los dos países.
Ahora nos vamos a denuncias que nos llegan desde la isla. Continúa la represión contra los opositores, artistas independientes, periodistas y, por supuesto, integrantes de la sociedad civil. En este caso, fue hoy miércoles detenida Berta Soler, la líder del movimiento Las Damas de Blanco. Ella intentaba viajar en un ómnibus de transporte público en la capital cubana, en La Habana. Soler dijo a Radio Martí que tras ser arrestada fue llevada de regreso a la casa sede del grupo femenino, eso queda en Lauton, y allí fue advertida por la seguridad del Estado que no podía salir del lugar, que en estos momentos se encuentra bajo vigilancia policial.
Yo me percaté que al lado de la guagua pasaba un agente del Departamento de Seguridad del Estado que se hace llamar Arturo, y detrás del ómnibus iba en la patrulla. En la loma de Porvenir, casi llegando a La Palma, detuvo el ómnibus. El agente de la Seguridad del Estado entró al ómnibus y, bueno, él con dos mujeres uniformadas de policía me detuvieron y me bajaron del ómnibus. Quiero decir que, bueno, arriba del ómnibus le aclaré bien a las personas quién yo era, que era defensor de los derechos humanos, que era dama de blanco, y le dije que distanciamiento social, que no me tocaran abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo en los Castro. Ahora bien, me montaron en la patrulla que venía siguiendo el ómnibus y, bueno, me regresaron. Fui detenida alrededor de 15 a 20 minutos dentro del carro patrulla y me dejaron a una esquina al costado de la sede de la dama de blanco, y me dijeron, cuando ellos me dijeron, el agente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Arturo, que no podía salir y que estaba bajo vigilancia, que me estuviera tranquila, sin explicar el porqué de la detención ni el porqué de la vigilancia del sitio en la sede de la Dama de Blanco.
Bueno, y por otro lado, arrestan y amenazan a dos periodistas independientes en Morón, provincia de Ciego de Ávila. Nuestro colega Tomás Cardoso ofrece más detalles en el siguiente informe.
Este martes a las 11 de la mañana, en el Parque Martí de la ciudad de Morón, dos periodistas independientes, miembros de la Agencia de Prensa Libre Avileña, fueron detenidos y reprimidos mientras repartían copias de la Constitución cubana de 1940. Se trata de la comunicadora Dairis González Ravelo y Omar Ortega, cuenta la periodista.
Empezamos a repartir desde calle 6 para acá, en una cola que había muchas personas comprando pan. Cuando llegamos al Parque Martí, ya ahí estaban esperando, ¿no?, todas las fuerzas del MININ, los boinas negras, la policía. Nos pidieron los carnets y entonces me quitaron el bolso y se dispararon y encontraron la Constitución. La gente copia me las confiscaron.
Fueron conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron detenidos hasta pasadas las 8 de la noche, esposados todo el tiempo y las mismas muy ajustadas, que le dejaron marcas en las manos, señala la activista.
Cuando llegamos a la unidad, entonces nos pidieron los teléfonos, los apagaron, nos los quitaron y estuvimos ahí hasta las 8 y 20 de la noche con las esposas, sin dar agua, interrogándonos el teniente coronel Yasmani de la CI, el capitán Alberto, y el que más insoportable se puso con nosotros fue un policía que se llama Joan, fue lo más grande del mundo, diciéndonos mercenarios, que quién nos financiaba, nosotros nadie nos tiene que pagar, somos dos jóvenes que estamos luchando para que muchos no pasen por lo que nosotros hemos pasado, y nos llevaban para aquí, nos llevaban para allá, y entraban en carro y salían en carro.
Se le levantó una carta de advertencia a los dos por el delito de desorden público, documento que se negaron a firmar, nos dijo Iris.
Y yo le pregunto al oficial que por qué desorden público, y me dice que eso fue lo que le mandaron a ustedes, y le dije, bueno, mira, me vas a dar una copia, y me dijo, no. Yo no firmé, ni el muchacho firmó, y dice el oficial, no importa que no firme, eso de todas formas va archivado.
En su alegato de autodefensa en el juicio por el asalto al cuartel Moncada en 1953, Fidel Castro dijo, la primera de las cinco leyes revolucionarias que sería proclamada luego de tomar la institución militar en Santiago de Cuba, devolvía al pueblo la soberanía y se proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de economía. Economistas radicados en la isla están viendo positivo que el gobierno amplíe la lista de trabajos privados permitidos, aunque quedan muchas preguntas sobre el tema que las autoridades aún no responden. Nuestro colega Amado Gil recogió algunas opiniones de estos especialistas.
El concepto del cuentapropismo cambió en Cuba. Ya no hay una lista de trabajos privados permitidos. Ahora habrá una lista de trabajos privados prohibidos. Y esto en sí es positivo, dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Aunque no se conoce todavía la lista de las 124 actividades prohibidas, sí se dejan claro algunas cosas. Primero, que las actividades aprobadas hasta el día de hoy seguirán funcionando, es decir, ninguna de las que existen hoy se van a prohibir ya. Eso creo que es una aclaración bastante necesaria.
Sin embargo, no tan optimista se mostró el también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, con la explicación que dieron las autoridades cubanas. Por ejemplo, dijo en su cuenta de Twitter que lo más llamativo es que no parece tener proyección estratégica. No queda claro hacia qué tipo de tejido económico evolucionaría una amalgama de proyectos artesanales y de protoempresas eufemísticamente aceptadas como trabajos por cuenta propia. Pérez Villanueva, por su parte, se fue por un concepto más general.
Si tú me pides mi opinión, yo creo que es un paso de avance más hacia algo que se ha venido comentando hace mucho tiempo, que las mayores reservas de este país, o sea, las potencialidades de las fuerzas productivas, están en el sector privado. ¿Que lo están haciendo muy lento? Yo creo que sí, pero al final no hay retrocesos. En los últimos 2 o 3 años no veo retrocesos. Veo que se avanza, pero no a la velocidad que yo quisiera.
Monreal, en sus apuntes de Twitter, señaló que en la mesa redonda de la televisión cubana hecha para abundar en el tema, no se habló de las pequeñas y medianas empresas y duda que durante la implementación de esta nueva forma de trabajo se haga algo, un tema que considera vital para revitalizar la economía del país. Omar Eberleni cree que las condiciones del país no permiten avanzar más rápido.
Teniendo en cuenta también que el país está sometido a una COVID muy fuerte, tampoco se puede hacer una cosa normal.
Monreal lamentó que entre lo que sí quedó claro es que el comercio mayorista no será una actividad autorizada. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, ya 22 años de la implementación en Cuba de la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebrará un evento virtual sobre la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en la isla comunista. Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
Justo cuando se cumplen 22 años de la aprobación de la Ley número 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebrará su conferencia virtual Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba.
El próximo 16 de febrero a las 4 p.m. de Cuba, CADAL organiza el webinar bajo la pregunta ¿hasta cuándo?
Informó el director general de la organización, que tiene su sede en Argentina, Gabriel Salvia.
Esta actividad se hace en el marco de cumplirse el aniversario de la Ley 88, ¿no?, del año 99, que llevó a la cárcel a muchos activistas y periodistas en Cuba en el año 2003 y que sigue vigente. Entonces creemos desde CADAL que es importante, sobre todo en el marco de los diálogos con la Unión Europea, esta ley se derogue y se habilite la discusión sobre el tema que se plantea en el evento.
Participarán en el taller María Salazar, del Comité para la Protección de los Periodistas, asentado en Nueva York, e Inés Posaudela, especialista de Civicus, que tiene su oficina principal en Johannesburgo, Sudáfrica. Por la parte cubana estarán el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa y el abogado Julio Ferrer, quien dijo que aunque desde 1959 estas libertades fundamentales no se han materializado en la isla, en estos momentos reviste especial importancia su discusión.
Estos derechos incluso ahora fueron reconocidos en la nueva Constitución. Están pendientes de leyes especiales que implementen su ejercicio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y continúa la polémica en Colombia. El jefe de la policía anunció que desplegará 33.000 policías en el país entre el 2021 y el 2022 para fortalecer la seguridad de la ciudadanía, luego que Cuba alertó sobre un plan de la guerrilla para atacar a Bogotá, la capital del país. Pero Diego Molano, el ministro de Defensa, ratificó que si Cuba quiere ayudar a la seguridad del país, debe extraditar a los terroristas del ELN que tiene en su territorio. Escuchemos este informe que tiene la agencia AFP.
El gobierno de Colombia anunció el martes que 33.000 policías serán desplegados en todo el país para fortalecer la seguridad ciudadana. La estrategia contará con la incorporación de 21.000 nuevos policías, 7.000 uniformados que saldrán de las oficinas a las calles, así como de los 5.000 que se graduaron este año. La decisión ocurre luego de que Cuba alertara sobre un plan de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional para atacar Bogotá.
Y estamos precisamente en la recolección y la evaluación de la información. Como usted lo dice, hay informaciones que son recurrentes en las intenciones del ELN de afectar por lo general a la población civil.
Desde mayo de 2018, La Habana alberga una delegación del ELN que buscaba cerrar un pacto de paz con el gobierno como el negociado con las FARC. Pero los diálogos con el presidente Iván Duque se rompieron tras un ataque del ELN con autobomba contra una academia de policía en Bogotá que dejó 23 muertos en enero de 2019.
El gobierno de Cuba, si quiere colaborar dando información, la mejor forma que puede colaborar, como lo señaló el comisionado para la paz ayer, es que extradite a esas personas que están allá. Esa es la mejor forma de contribución a la prevención del terrorismo en Colombia.
La delegación del ELN en Cuba expresó total desconocimiento sobre planes para el presunto ataque en Bogotá. Ante los pedidos de Colombia para que los miembros del ELN sean extraditados, La Habana asegura que existen protocolos firmados por el gobierno colombiano y países garantes que prevén que los exnegociadores sean devueltos de forma segura a sus campamentos en el país sudamericano.
Con 16 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Bueno, pues como siempre está con nosotros y nos lo adelanta en este miércoles, ya Ecuador de la semana, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul y con Patricia y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el régimen de altas presiones de las aguas del Atlántico se extiende sobre la Española, Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se extienden además sobre las aguas del Golfo. Pero en la tarde de mañana jueves, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente frío llegará el viernes muy débil al norte de la Florida, donde se convertirá en un frente estacionario sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán las temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12 con 18 minutos, nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, el Senado de la Nación votó a favor de proceder con el juicio político al ex presidente Donald Trump. El informe lo presenta Luis Alberto Facal, de La Voz de América, en Washington.
Un Senado dividido votó 56 a 44 el martes para proceder con el juicio político al expresidente Donald Trump, rechazando el argumento de sus abogados de que es inconstitucional. La mayoría de los republicanos apoyaron a Trump y su equipo legal, que sostuvo que el Senado no puede condenar a una persona que ya no está en el cargo. Los gestores del juicio político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al presionar para que prosiguiera el juicio, dijeron que Trump tuvo un papel en la incitación al ataque mortal el 6 de enero contra el Capitolio y que debía rendir cuentas. El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, es el principal gestor del juicio político.
No escucharán extensos discursos míos porque nuestro caso se basa en hechos fríos y duros. Se trata de los hechos.
Los senadores que actuarán como jurados, muchos de los cuales huyeron por seguridad el día del ataque al Capitolio, vieron el video de los partidarios de Trump luchando contra la policía para asaltar los pasillos. El abogado principal de Trump, Bruce Castor, dijo que ningún miembro del equipo de la defensa del expresidente haría otra cosa que condenar la violencia de lo que llamó el repugnante ataque. Sin embargo, apeló a los senadores, a quienes se refirió como los primeros patriotas, y los animó a estar tranquilos al evaluar los argumentos. Está programado que los argumentos de apertura en el juicio comiencen este miércoles al mediodía, hora local. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esa es la situación que se está ahora viendo en el Senado, pero el presidente Joe Biden ha afirmado que no va a presenciar el juicio político iniciado ayer martes contra el expresidente Donald Trump al asegurar que está concentrado en la crisis económica y sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19.
Biden presentó un plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares que incluye transferencias directas de efectivo a los ciudadanos, ayudas a empresas y fondos especiales para la reapertura de los colegios y la aceleración de la distribución de las vacunas.
Y Estados Unidos ha reiterado su compromiso a apoyar a los venezolanos que sufren por la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, subrayó el martes que Estados Unidos es el mayor donante de ayuda humanitaria para la crisis venezolana y que está comprometido a apoyar al pueblo que sufre por la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Señaló que Estados Unidos ha proporcionado más de 1,2 mil millones de dólares para ayudar a las personas afectadas por la crisis tanto en Venezuela como en la región. Dice que las sanciones están diseñadas para permitir la prestación de asistencia humanitaria y la exportación de productos agrícolas, alimentos, medicinas, dispositivos médicos a Venezuela. Dice que también Estados Unidos sigue siendo el segundo exportador de alimentos a Venezuela. Las declaraciones fueron en respuesta a una pregunta de un reportero sobre un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que estimó que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela probablemente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios. La agencia señaló además otros factores detrás del colapso económico de Venezuela, incluidas fallas del gobierno de Maduro. Price expresó que Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela al brindarles esta ayuda y al hacer todo lo posible para garantizar que la presión sobre el régimen de Maduro no empeore las implicaciones humanitarias. Añadió que mientras se revisa la política de sanciones en todos los ámbitos, si hay formas en que puedan brindar asistencia humanitaria adicional, ciertamente se hará. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Vamos rápidamente a las noticias de América Latina.
Comenzamos por Venezuela. En ese país reciben con satisfacción la creación de un mecanismo que regularizará a más de 1 millón de migrantes venezolanos en Colombia. Desde la capital de Venezuela, Caracas, desde ahí informa Carolina Alcalde.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud tras el anuncio de las autoridades colombianas sobre la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos y en general fue considerado como una política ejemplar. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, agradeció al gobierno de Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la que calificó como una dictadura. En declaraciones a La Voz de América, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento opositor, aseguró que se trata de un avance importantísimo para la estabilidad de quienes han debido irse de manera forzada por la situación que atraviesa el país, como consecuencia, según dijo, de la dictadura de Nicolás Maduro.
El hecho de que tengamos ya cerca de 6 millones de migrantes y que un porcentaje importantísimo de esos 6 millones estén en Colombia, hace que esta decisión se convierta en algo sumamente valioso para los venezolanos.
Guanipa recordó que a inicios de los años 80 el Estado venezolano recibió migrantes colombianos y entonces se habilitaron procesos para estabilizar su permanencia en el país.
Hoy Colombia hace lo mismo en un acto de reciprocidad, de solidaridad, de hermandad que nosotros tenemos la obligación de reconocer.
Ciudadanos consultados como Elizabeth Narváez se mostraron satisfechos con el anuncio, pero a la vez lamenta que más venezolanos sigan saliendo del país.
Da mucha tristeza de que estén migrando y de verdad que nuestro país necesita a todo ese talento humano que se ha ido a servir a otros países porque aquí lamentándolo mucho está pasando hambre.
Según el más reciente informe de Migración Colombia, en ese país hay al menos 1.729.000 venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tenemos también reacción, pero en este caso de Colombia, ante este decreto presidencial. Ahí hay polémica sobre esta regularización de los millones de migrantes venezolanos. Escuchemos a Jair Díaz, corresponsal desde Bogotá.
Esta trascendental
Colombia dio un paso en la historia de la migración en América Latina. Un proyecto presentado por el presidente Iván Duque ofrece protección y regularización por 10 años a los migrantes y refugiados venezolanos.
Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal.
Esta decisión fue aplaudida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien por medio de su cuenta de Twitter dio un espaldarazo a esta medida.
Estados Unidos está al lado de Colombia en el apoyo a refugiados y migrantes.
Una medida que ha generado opiniones divididas, como la del senador Gustavo Bolívar, quien trinó que este decreto era polémico, ya que se firmaba de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.
Como vienen elecciones, Duque les ofrece nacionalidad. Lo mismo hizo Chávez.
Expertos señalan que la nueva condición legal de los venezolanos no les da ciudadanía ni el derecho a votar. Mientras que para el senador Edward García, el estatuto solo busca proteger los derechos fundamentales de los venezolanos.
Padecen el régimen de Nicolás Maduro y que Colombia les va a dar protección integral.
Ella es Viviana Canasto, una colombiana que rechaza este decreto de manera tajante. Para ella, esta medida empobrece más al país suramericano.
Deben priorizar primero a los colombianos como ciudadanos y más con esta pandemia.
Para los ciudadanos venezolanos en Colombia, esta medida es justa y necesaria, ya que les urge una estabilidad económica y social.
Pudiéramos estar inscritos a una EPS y tener unos mejores beneficios con un estatus legal.
Colombia es el único país de la región que ha implementado una medida de este tipo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Bueno, y nos vamos a Centroamérica. El presidente Daniel Ortega enfrenta críticas de la comunidad internacional por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis del país y encarar un proceso electoral imparcial. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:28, tiempo de noticias internacionales.
Naciones Unidas publicó un nuevo reporte en el que concluye que el gobierno de Corea del Norte continúa cometiendo violaciones de derechos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que Corea del Norte se dedica a la tortura, el encarcelamiento indebido y el trabajo forzado, entre otras situaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El informe documenta el hambre, las palizas severas, el uso prolongado de posiciones estresantes y el abuso psicológico, la negación de la atención médica, el saneamiento y los productos de higiene, todo lo cual genera un sufrimiento físico y mental severo.
Y estos hallazgos concuerdan con una reciente investigación de la entidad civilista Human Rights Watch sobre la grave situación en Corea del Norte.
Bueno, y en el Vaticano se dio el anuncio sobre el programa del viaje del Papa Francisco a Irak del 5 al 8 de marzo, en el que sostendrá un encuentro con la máxima autoridad religiosa chií del país, el Ayatollah Ali Sistani, y celebrará un acto por las víctimas de todas las guerras que han asolado a ese país árabe.
A su llegada a Irak en su primer viaje después de más de un año debido a la pandemia, Francisco se reunirá con el primer ministro Mustafa al-Qassem, quien le recibirá en el aeropuerto de Bagdad y posteriormente acudirá al Palacio Presidencial para una visita de cortesía al presidente Barham Saleh.
Tras los encuentros oficiales, Francisco se reunirá con los religiosos en Irak en la Catedral Sirio-Católica de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía. En esta segunda media hora, bueno, pues vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla sobre las quejas en referente a la repercusión y el incumplimiento de los protocolos implementados para detener los contagios de coronavirus, que además es imparable esta situación. También lo que dijo a Radio Martí el artista y rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Ayer fue detenido por, lógicamente, las fuerzas represivas del régimen. ¿Y qué le hicieron y por qué, además? Así que tendremos sus declaraciones. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y, por supuesto, también la participación de otros invitados. 12:31. Seguimos con usted, Emilio Ceja, en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Los cubanos continúan quejándose de la repercusión e incumplimiento de protocolos implementados en la isla para detener los contagios por el coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
La provincia Pinar del Río, que al cierre del 9 de febrero reportaba 10 nuevos casos positivos de COVID-19, detuvo recientemente el curso escolar en 11 de sus municipios, mientras en la provincia Holguín, con 26 nuevos contagios, se prohibió el transporte público, medidas tomadas por las autoridades de salud para detener la transmisión del virus en ambos territorios. Radio Martí buscó testimonios sobre el impacto que han tenido estas regulaciones. A 7 kilómetros de la capital pinareña vive la activista Daudi Hermelo. Según nos comentó,
he escuchado comentarios de muchas madres que se quejan debido a que los niños pueden entender bastante poco las teleclases que transmiten por la televisión. También tienen mucha preocupación a causa de que los niños no están aprendiendo nada.
En Holguín, la suspensión del transporte público no se cumple en su totalidad, según dijo a Radio Martí el doctor Ramón Zamora, quien además nos afirma que las aglomeraciones en las colas continúan.
Como siempre, para poder llevar el sustento a la mesa de su familia, tiene que hacinarse en las colas que a diario estamos viendo, que las medidas que se debieran de mantener en control en estas colas no se toman y el transporte fluye por donde quiera y circula todo igual. Los cocheros sí no están funcionando.
También desde Holguín, pero en la localidad de Antilla, el activista Esber Ramírez se quejaba de la tardanza con las pruebas PCR.
Frente a mi casa sacaron un caso ayer de COVID. A la señora la vinieron a buscarla aquí en un carro que le llaman carro jaula. No vinieron a buscarla en una ambulancia. Hasta ahora aquí en la cuadra no han hecho el PCR a nadie. Hasta ahora no ha venido un médico, no ha venido a hacerle análisis ahí a nadie.
Cuba informaba 858 nuevas muestras positivas al cierre del 9 de febrero, mientras el país arriba a la cifra total de 34.922 casos desde el comienzo de la pandemia. Para Primera Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con otras informaciones, se lo anunciábamos. El activista y rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, fue detenido ayer martes por la Policía Nacional Revolucionaria cuando se encontraba sentado a la entrada de su vivienda en La Habana Vieja. El Osorbo dijo a Radio Martí que además fue multado con 2,000 pesos moneda nacional y, según las autoridades, por estar violando las normas.
Yo estaba sentado ahí en la puerta de mi casa y en ese momento que yo estaba sentado ahí en la puerta de mi casa, llegaron varios oficiales que yo hacía viviendo en la puerta de mi casa. Que si las medidas, que si no sé cuándo, le dije, mira, ¿qué medida? ¿Usted no está viendo que yo estoy en la puerta de mi casa? Nada, ellos decidieron conducirme, porque no fue ni la seguridad del Estado, fue la policía. Decidieron conducirme, llevarme a la estación de policía. Ahí en la estación de policía no duré mucho, lo que duré ahí fueron 20 minutos. Entonces me pusieron una multa de 2,000 pesos, dicen ellos, que pues yo estaba violando las normas. ¿Qué normas yo estoy violando? Yo estoy en la puerta de mi casa. Ya, y al momento la jefa de la unidad me soltó corriendo ahí porque no me querían, no lo queremos aquí. Si no lo trajo la seguridad de Estado, bótenlo de aquí. Y me botaron de la estación de policía con una multa de 2,000 pesos, multa que por supuesto yo no voy a pagar.
Bueno, y la Organización Internacional Justicia Cuba, por otra parte, organización que busca visibilizar a los perseguidos políticos en la isla, advirtió que el régimen cubano violentó los debidos procesos judiciales contra 3 ciudadanos conocidos como clandestinos. Así lo explica el doctor René Bolio, presidente de la organización Justicia Cuba.
Respecto del proceso que se le siguió, que llegó hasta la condena del grupo denominado Los Clandestinos, hay que hacer notar varias cosas. La primera es que bajo la legislación penal que existe en la dictadura cubana, estas conductas que pudieron haber tenido los clandestinos solo tendrían como consecuencia alguna falta o sanción de orden administrativo, ya que no se consideran criminales. Sin embargo, los han considerado al grado penal, a llegar a sentencias totalmente fuera de proporción, ya que el hecho que se echó algún tipo de tintura sobre las estatuas de José Martí y algunas pancartas, no hubo daño a tales monumentos, simple y sencillamente se lavaron y ya. Lo que le molestó mucho a la dictadura es el ejercicio de libertad de expresión, los mensajes, la organización y el no estar de acuerdo con la dictadura. Y eso lo han sancionado políticamente. Por lo tanto, las consideraciones que tenemos que decir, primero, son presos políticos porque están ahí por expresar su pensamiento político. Segundo, que las sentencias desde la legislación, los jueces, el proceso y la propia sentencia son totalmente fuera de contexto jurídico. Y tercero, pues que estas personas tienen todos los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo. Por lo tanto, tienen libertad absoluta de asociación, de tránsito, cuestiones que les han sido violentadas hoy por la dictadura cubana, así como por supuesto.
Vamos ahora a hablar de la situación que se está viviendo en la isla. La escasez de los productos y los precios aumenta día a día. Y estas son algunas de las quejas expuestas en las redes sociales sobre esta llamada tarea de ordenamiento impuesta en Cuba. Luz Guardia ofrece el reporte.
Yo estoy diciendo que tenemos que tener el valor de decir la verdad y de exigir que las cosas mejoren. No podemos pasarnos la vida entera culpando al vecino. No, a mí me va mal por culpa del vecino mío.
Pedrito el Paquetero es un popular influencer cubano que plasma la realidad existente en la isla en sus materiales audiovisuales. Una realidad que en muchos casos es censurada por la televisión oficialista. La unificación monetaria trajo aparejada una devaluación del peso nacional, con el consiguiente aumento de precios. Y aunque el oficialismo incrementó los salarios, estos no están en consonancia con el alza de los precios.
No se puede seguir viviendo en una sociedad en que cada día los precios están subiendo más todavía y que no te da la cuenta.
Según los comentarios de quienes seguían la transmisión del popular influencer, la solución no está en Cuba.
Yo no sé, entonces la gente me dice por aquí, la solución es irse, como hizo el paparazzi, como hizo el otro. No, pero ¿por qué, caballero? ¿Pero por qué tiene que ser la solución irse? Como dice el de Dama, yo no me voy, ¿me entiendes? Yo me quedo y aquí tiene que cambiar la cosa.
Quien conoce la realidad cubana entiende perfectamente el lenguaje figurado del comunicador. Tras más de 6 décadas de totalitarismo castrista, el modelo socioeconómico impuesto en la isla comunista ha demostrado su inoperancia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, sorprende, definitivamente sí, la advertencia de Cuba sobre el posible atentado o un posible atentado del ELN en Colombia. Nuestro colega José Luis Ramos habló sobre el tema con un analista. Vamos a escucharlo.
El gobierno de Colombia acoge con cautela el aviso de un supuesto ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para los próximos días en Bogotá, según el politólogo colombiano Fernando Giraldo.
Solo que por las circunstancias, por todo lo que ha pasado, asumimos que sorprende a todo el mundo. Y digamos, por un lado sorprende gratamente que haya una colaboración, si tienen información o sospechas o datos que indicarían que esto podría ocurrir. Y por el otro lado, porque hay una tensión de Colombia con Cuba.
Según el documento de la Embajada de Cuba, la acción armada la ejecutaría el Frente de Guerra Oriental del ELN, cuyos cabecillas se encuentran en Venezuela.
Como ya que están en un gesto de buena voluntad, si es que fuese de buena voluntad, entonces ¿por qué no nos mandan estos guerrilleros de allá? Porque al fin y al cabo, si lo van a cometer en Bogotá el atentado, o es lo que han podido descubrir, los que están allá tienen algo de responsabilidad porque hace parte de la dirección de esa organización.
Señaló Giraldo que las relaciones entre el gobierno de Iván Duque y Cuba han sido tensas porque La Habana, luego del fracaso de las conversaciones con el ELN, se ha negado a extraditar a la cúpula de dicha guerrilla. El pasado mes de enero, Estados Unidos, Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y uno de los motivos fue la renuncia del régimen del ELN, que admitieron estar involucrados en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía en enero de 2019. Este puede ser un mensaje a las autoridades del gobierno de Joe Biden para que saque a Cuba de dicha lista, dijo Giraldo.
Porque como sé, el gobierno colombiano quedó empantanado por solicitar una extradición que no la pudo, que no le hizo caso el gobierno cubano, pero ese es un tema pendiente que está sin solucionar. En un contexto para Cuba muy difícil, que ahí es donde uno entra en dudas también, es que tiene la presión de los Estados Unidos, o por lo menos la dejó el gobierno anterior al gobierno entrante en los Estados Unidos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con otra información. Tres cubanos fueron rescatados ayer martes en un cayo despoblado de las Bahamas, luego de sobrevivir por 33 días alimentándose de cocos, caracoles y ratas. Así lo informó el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
Los cubanos, dos hombres y una mujer, fueron localizados en Anguila Cay, al sureste de Cay Salt Bank, en Bahamas, y transportados en un helicóptero Clearwater del Servicio de Guardacostas hasta territorio estadounidense.
Tenían signos de deshidratación y estaban fatigados y fueron trasladados de inmediato a un centro médico en Cayo Hueso.
Una tripulación de los guardacostas avistó a las tres personas el pasado lunes, pero el rescate se retrasó debido a las condiciones meteorológicas adversas del lugar.
Sin embargo, también hay otros cubanos que están en travesía irregular y están afirmando que posibles cambios en la política migratoria de los Estados Unidos y en el proceso de asilo han incentivado la emigración. Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de una migrante cubana que está intentando llegar a la frontera estadounidense y ser admitida.
Muchos llevan casi 2 años a la espera de una entrevista en el lado norteamericano como parte del programa conocido como MPP. El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca parece como luz de esperanza para quienes están en la frontera y ha alentado a cubanos que optan por la conocida ruta del migrante que comprende parte de Sudamérica, la selva del Darién y el istmo centroamericano. Mirelis vivió 2 años y medio en Bolivia. Se lanzó a la travesía y acaba de cruzar el Darién.
Ya cuando salimos de la selva, nos pasamos 3 días sin comer. 3 días sin comer porque no encontrábamos comida. No teníamos comida, se nos acabó. Los asaltantes te roban las comidas, te lo roban todo, te lo quitan todo y te quedas dentro de la selva sin nada.
En medio del monte, ella misma dejó constancia de lo vivido.
Ahora todo es río abajo, salida creo que no sé qué cosa, tiburón, a qué sé yo. Ellos son los que saben, yo sigo el grupo, ellos van acompañados todos, yo voy sola, pero en el grupo.
Muy difícil, tiene mujeres con niños, eso es fatal, fatal para los niños, porque a los vienen las mujeres embarazadas. A los asaltantes no les importa si son mujeres embarazadas, si son niños, te lo quitan todo. Hay personas que se han pasado hasta 15, 20 días dentro de la selva, han llegado porque son súper fuertes.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Terranova, una película independiente cubana, se lleva un premio en el prestigioso Festival de Cine de Rotterdam, que se desarrolló online del 1 al 7 de febrero en Holanda. Pues sí, Yolanda Huerga, nuestra colega, tiene los comentarios de un especialista en el siguiente informe.
El Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Holanda, en su 50ª edición, otorgó su laureo Tiger Ibos al cortometraje Terranova, dirigido por el cubano Alejandro Alonso Estrella y el español Alejandro Pérez, con guión de Lisandra López Favé.
Rotterdam es un festival muy prestigioso y solamente una película cubana había tenido premio ahí anteriormente, La Hora del Siglo, y que también era una película independiente al igual que esta, pero en el caso de Terranova hay quizá una serie de detalles especiales. Es que se trata de una película que dentro de las filmografías y las fichas y demás casi siempre se califica como cine experimental. Es una película difícil, es una película compleja desde el punto de vista del lenguaje, es una película que invita a una manera de enfrentarse a la experiencia cinematográfica más allá de lo que habitualmente hacemos.
Dijo el crítico de cine y profesor cubano Dean Luis Reyes, residente en Europa.
Una obra artesanal, una obra realizada a muchas manos, con una elaboración sonora impresionante, y que también habla de la madurez de no solo del cine cubano independiente, sino también de un realizador que en buena medida se ha tomado muy a pecho reconstruir el discurso de la no ficción en Cuba.
Terranova, de proyectos abierta por la Unión Europea en 2019, y es un homenaje a la capital cubana.
Asume el riesgo de hablar de La Habana sin mencionarla apenas. Esta es una película que se coloca en una especie de ubicación transterritorial para pensar lo que pudiese ser, o sea, hablar de La Habana sin mencionarla y hablar de La Habana como si fuera un territorio imaginario, como si fuera un territorio donde más que algo físico y definitivo lo que cabe es una posibilidad, un algo que se puede imaginar.
El Festival de Rotterdam de este año sesionó online entre el 1 y el 7 de febrero debido a la pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
con 12:46, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá Tomás Cardoso en Cuba al Día. Con nosotros está. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, y buenas tardes. Por la agenda bien cargada hoy en Cuba al Día, vamos hoy a revelar nuevamente que el doctor Francisco Durán dice mentiras. Tenemos la cifra exacta, con casos exactos, de la cantidad de presos que hay con COVID-19 en el combinado sur de Guantánamo. Una exclusiva.
Mira que habíamos adelantado a...
Hoy el señor Durán, foco es no identificado.
El foco no se sabe.
Pero vamos a decir, vamos a ver si el doctor Durán mañana reitera nuevamente, como cuando omitió la semana pasada el nombre de la señora.
Cuando tú lo digas en Cuba al Día, te digo
a lo mejor
si
lo mañana lo responde.
Sí.
Sumado a esto, se complica la situación de los pastores apostólicos. Hace breves minutos, el pastor Manuel Cecilio Romero, que había sido citado nuevamente a las 11 de la mañana, bien, ha sido soltado bajo amenaza de que si sigue hablando mal de la revolución en el púlpito y además en las redes sociales, lo van a apresar. Pero ahí no termina la historia. En el momento que sale, Alain Toledano ha tenido que ir corriendo a la unidad policial.
Sí.
Porque han arrestado a su hijo.
Madre mía.
Todo eso lo tenemos en el espacio sumado.
Represión.
A la situación de reporte mensual de derechos humanos del centro en La Habana.
Interesante, usted no se lo pierda porque eso lo vamos a tener hoy a las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. No se lo pierdan, Radio Martí con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
con 48 minutos, más noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, analiza el paquete de alivio económico con líderes empresariales en la Casa Blanca. El informe nos llega desde La Voz de América en Washington, en la voz de Tony Cano.
El presidente Joe Biden se reunió este martes con los presidentes ejecutivos de JP Morgan Chase, Walmart, Gap y Lowe's en el marco de sus esfuerzos para impulsar una economía que sigue afectada por la pandemia del coronavirus. Estamos en condiciones de pensar en grande y comenzamos a movernos en una dirección que no solo puede hacer que la economía se recupere, sino en la que también debemos ayudar a la gente. Centramos mucha atención en asegurarnos de que lidiamos con el coronavirus y lo controlamos. Además, estamos centrados en el virus y en los mecanismos de financiación que ya existen dentro de este paquete. Biden y los ejecutivos estuvieron acompañados por la vicepresidenta Kamala Harris y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el despacho Oval, donde hablaron sobre el paquete de recuperación de la Casa Blanca de 1,9 billones de dólares por el coronavirus, conocido como el Plan de Rescate Estadounidense. Pese al deseo de Biden de centrarse en la unidad, su paquete de estímulo se enfrenta a la oposición de los republicanos, que lo consideran demasiado grande. Los demócratas aprobaron un proyecto presupuestario que les permitirá aprobar el estímulo en las próximas semanas sin apoyo republicano. Biden busca mantener el foco de su paquete de alivio en un momento en que Washington centra su atención en el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos hasta Nicaragua. Un periodista nicaragüense está afirmando que solo se podrá vencer a Daniel Ortega en las próximas elecciones si la oposición va a los próximos comicios en bloque. Pedro Corzo amplía esta información.
Para el periodista nicaragüense del diario La Prensa, Luis Sánchez, la oposición política al actual régimen de Daniel Ortega está forzada a ir en bloque en los próximos comicios si quiere ganar las elecciones y que cese el mandato de la dupla Ortega-Murillo, porque en su opinión el comandante sandinista cuenta con un respaldo de aproximadamente el 25%, que en base a las leyes electorales nacionales lo aproxima a una nueva victoria.
¿Cómo está preparada la oposición? Mal preparada. Ya existe la convicción y la experiencia de que si la oposición asiste a las elecciones divididas, pierde ante Daniel Ortega. Por razones que no es del caso analizar ahora, el caudillismo sigue teniendo en Nicaragua una fuerte presencia. Ortega tiene sólidamente una base de por lo menos 25% del electorado. Ya en elecciones eso sube a más de 30. Y como se gana en Nicaragua la elección por simple mayoría, con 35% de votos que alcance y el segundo queda con 34, perdió la oposición. Ganó Daniel Ortega otra vez y eso sería por la división.
Las elecciones generales de Nicaragua se realizarán el domingo 7 de noviembre del año en curso. En ellas se renovarán todos los titulares de los cargos de elección popular. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
12:51, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto.
Hong Kong. La justicia de esa ciudad negó la puesta en libertad bajo fianza a Wang Yuxing, un locutor de una emisora de radio online, en el marco de la nueva ley de seguridad nacional impuesta sobre la región administrativa especial china.
Riad, un avión de pasajeros en el aeropuerto internacional de Aha, en el suroeste de Arabia Saudí, sufrió un incendio como consecuencia de un ataque con drones que la coalición de países árabes que interviene en la guerra del Yemen atribuyó a los rebeldes hutíes.
Moscú, el tribunal de esa ciudad arrestó en ausencia a Leonid Volkov, estrecho colaborador del encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny, acusado de instigar a menores de edad a participar en protestas antigubernamentales del pasado 23 de enero.
Estambul, el Ministerio de Defensa turco anunció que mantiene su presencia en la zona fronteriza del norte de Irak y que está lanzando una serie de ataques contra objetivos de la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Bangui, los grupos rebeldes integrados en la Coalición de Patriotas por el Cambio, que lanzaron en diciembre una ofensiva en plena crisis electoral, anuncian la apertura de un corredor humanitario que conecte con la capital ante el empeoramiento de la situación humanitaria en la República Centroafricana.
Y nos vamos a otras noticias. Vamos ahora a las noticias de los deportes. Al mediodía siempre está con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, a ver qué pasó en el juego de Miami Heat ayer y después nos vamos a mover hacia las grandes ligas. Miami le ganó 98-96, una canasta solamente de ventaja a los Knicks de Nueva York. Jimmy Butler fue el mejor anotador por Miami con 26 puntos. Elfrid Payton anotó 18 para Nueva York. Las grandes ligas y el sindicato de peloteros han acordado una serie de medidas para combatir o protegerse de la pandemia del COVID-19. Hay una serie de disposiciones de las grandes ligas para esta temporada que viene y para los campos de entrenamiento. Primero que todo, no se va a requerir que los jugadores se vacunen contra el COVID-19. Bueno, pero se requiere una serie de cosas más. Los jugadores tienen prohibido reuniones de 10 o más personas. No comidas en interiores, fíjense que tienen que comer al aire libre. Los bares y salones están prohibidos, incluso si sirven comida. Los jugadores deben recibir permiso para salir de sus hoteles mientras están de viaje. Todo eso para combatir a la pandemia. Aparte de eso, los jugadores tendrán que usar una pulsera que se llama Kinect Zone, ¿okay? En las instalaciones del equipo para poder realizar su seguimiento de contacto en cada una caso de las pruebas positivas. También estarán sujetos a multas basadas en días perdidos debido a la cuarentena si no siguen los protocolos de salud y seguridad que imitan muchas de las mismas pautas del año pasado. Antes de llegar al entrenamiento primavera, los jugadores deberán ponerse en cuarentena durante 5 días y completar un cuestionario de salud. Los jugadores podrán optar por salir de la temporada sin paga, pero pueden optar por regresar solicitándolo a su club. O sea, si quieren ir, sí, se pueden ir, pero no le van a pagar. Y si quieren regresar, se lo preguntan al club y si lo dejan, vuelven a regresar. Los juegos de principios de primavera no funcionarán según las reglas normales. Desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo, los managers pueden acordar jugar partidos cortos de 5 a 7 entradas. También pueden terminar las entradas antes de que se hayan realizado 3 outs y se permitirá el reingreso de los lanzadores una vez que salga. Desde el 14 de marzo hasta el final de los entrenamientos de primavera, los juegos durarán las 9 entradas normales, a menos que ambos managers acuerden jugar 7. O sea, esto es más o menos un juego como lo jugábamos con los muchachos, o el juego de la quimbumbia. No se parece mucho al béisbol, pero son medidas que están tomando. Eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Y a esta hora, mis queridos amigos, y como de costumbre, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del interesantísimo entretenimiento. Adelante.
Mary Wilson, fundadora de las Supremas, The Supremes, y quien estuvo varias veces en La Voz de América, falleció el lunes a los 76 años. Wilson murió repentinamente en su residencia en la ciudad de Henderson, estado de Nevada. No se ha dicho la causa del deceso. Mary Wilson formó inicialmente The Primettes en la ciudad de Detroit en 1959, junto a Diana Ross, Florence Ballard y Betty McGlown. McGlown abandonó el grupo y fue reemplazada. Wilson, Ross y Ballard tuvieron gran éxito como el trío Las Supremas. Bajo el sello Motown, el grupo grabó canciones como Baby Love y Stop in the Name of Love. Se separaron en 1977 y ella continuó una carrera en solitario. Las Supremes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. La estrella de Downton Abbey, Hugh Bonneville, se ha estado familiarizando con un nuevo papel: voluntario en un centro de vacunación contra el coronavirus. El actor británico de 57 años, mejor conocido internacionalmente por interpretar al patriarca Lord Grantham en la exitosa serie de televisión, es parte del equipo de apoyo que recibe a quienes llegan para sus inyecciones contra el coronavirus en el centro Midhurst, en el sur de Inglaterra. Bonneville, también conocido por interpretar a Henry Brown en las películas de Paddington, dijo: para algunas personas es la primera vez que salen de su casa en un año y es para vacunarse. Alejandro Escalona, Voz de América.
No se continúa. 58 minutos, vamos a conocer los titulares de las principales informaciones. Aumenta la cifra de fallecidos por COVID-19 en Cuba.
Madres cubanas consideran que el aprendizaje de los niños se afecta con las teleclases.
Médicos mexicanos se rebelan contra la obligación de ir a estudiar a Cuba.
Colombia reitera pedido de extradición de los cabecillas del ELN refugiados en la isla.
En Washington, los demócratas del Senado exponen caso en el juicio contra el expresidente Donald Trump.
Estados Unidos busca que su política contra el régimen de Nicolás Maduro no empeore el sufrimiento humanitario en Venezuela.
Y opositores nicaragüenses consideran que Daniel Ortega coloca al país en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea. Y así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, miércoles Ecuador de la semana y además 10 de febrero, casi casi la mitad de este mes. Y aquí nos despedimos, Emilio Cejas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista. Gracias.